Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Campo y Mar en la tarde de COPE Andalucía.
Campo y Mar, en COPE Andalucía. Cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región, con el apoyo de Olvesa y Brandt. COPE Andalucía, la número uno.
Los oyentes habituales ya saben que hacemos gala de la potencia de la industria agroalimentaria cada semana en este programa, y los oyentes que se acaban de incorporar, pues acaban de conocerlo, y en esa tarea nos vamos a empeñar también esta tarde, por supuesto. Hoy tenemos un programa muy, pero que muy científico, de cómo la ciencia nos ayuda a mejorar el campo, nos ayuda a mejorar la ganadería, por ejemplo, nos ayuda a frenar la erosión, la pérdida de suelo, la pérdida de tierra fértil, que puede ser irreparable en algunas comarcas. Nos van a contar además cómo y de qué manera las ovejas avisan de que vienen lluvias. Si te gustan las habas, además este es tu programa. Y te invitaremos al final a tomar el primer salmorejo probiótico, por supuesto, fabricado en Córdoba. Campo y Mar, siempre la vanguardia, tanto es así que os vamos a enseñar un polímero de celulosa y teflón que puede acabar con el plástico para envasar alimentos. Esta es nuestra propuesta. ¿Qué os parece? Arrancamos, tractores, que comenzamos.
En COPE Andalucía, Campo y Mar.
Uno de los principales problemas que tiene el campo en general y en Andalucía en particular es la pérdida de suelo fértil, algo que se ha convertido, la erosión se ha convertido en un auténtico problema porque se pierde algo irreparable como es la tierra necesaria para sustentar las cosechas. Este asunto es bastante grave y acusado sobre todo en el olivar, pero podríamos encontrar una solución que podría estar en la tradición y es manejo sostenible, es decir, mantener la cubierta vegetal y otros usos complementarios del olivar para detener la erosión, la pérdida de suelo, casi en un 80%. No lo digo yo, lo dicen años de experiencia en olivares de todo el arco mediterráneo, de un programa del que ya hablamos aquí en su día en Campo y Mar, como es Sustain Olive, donde diferentes países están realizando estudios de manejo sostenible del olivar, un estudio que está dirigido desde la Universidad de Jaén por el catedrático de Ecología, don Roberto García, que está con nosotros. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, pues el estudio está arrojando un estudio ambicioso. Creo que participan casi todos los países olivareros del arco de Mediterráneo para buscar soluciones a los problemas que tiene el olivar, y que ha puesto de manifiesto que se puede frenar esa pérdida de suelo casi en un 80% haciendo muy poco, ¿no? Y casi sin coste, como es mantener la cubierta vegetal.
Así es, así es. En este proyecto, en el que, como bien has dicho, participan 6 países de la cuenca del Mediterráneo, Portugal, España, Italia, Grecia, Marruecos, Túnez, en nuestra red de 88 fincas, hemos estado estimando la pérdida del suelo por erosión usando distintas combinaciones de práctica de manejo a priori sostenible y comparando esa pérdida del suelo con olivares que están cercanos a estos y, por tanto, en donde las condiciones son totalmente similares. Y hemos visto efectivamente una reducción en la pérdida de suelo de algo más del 80%, no sé si en promedio era el 83%. Por tanto, esta combinación de práctica de manejo, como decía, a priori sostenible, realmente es una buena estrategia para reducir la pérdida de suelo. Estamos hablando de una reducción de pérdida de suelo en promedio de 12 toneladas, 12.000 kilos de suelo por cada hectárea y por cada año.
Y es un capital que no se puede reponer de la noche a la mañana. Son muchos los olivares en Andalucía, sobre todo los que tienen pendiente, que han tenido que hacer incluso aportes con maquinaria, traer tierra de otros lugares porque se estaban quedando sin tierra fértil.
Así es, y cada vez que perdemos, para que se hagan ustedes una idea, cada vez que perdemos 10 toneladas de suelo, estamos perdiendo muchísimo kilos de materia orgánica, muchísimos kilos de nitrógeno, muchísimos kilos de fósforo, de potasio y sobre todo de capital natural, capital ambiental, mermando las producciones futuras. Estamos perdiendo aproximadamente cada año 1 o 2 milímetros de suelo, que a lo mejor en un año pues no tiene importancia, pero estamos hablando de 1 o 2 centímetros cada 10 años y bastantes centímetros después de una generación. Por tanto, la aplicación de esta combinación de prácticas de manejo que reducen la pérdida de suelo, sin lugar a dudas, confiere al olivar de producciones futuras, y sobre todo de capacidad para resistir el
y resistirse la última frontera del avance del desierto por el sur de la península. ¿Recomendáis para mantener la cubierta vegetal, en lugar de dejar pues la hierba natural, pues complementarla con algo que pudiera generar renta, como por ejemplo el cultivo de leguminosas, de las legumbres, que harían el mismo efecto y también rentarían para el olivarero, ¿no?
Sí, claro, el cultivo de las leguminosas ya sería una cubierta vegetal sembrada, permitiría la entrada de nitrógeno de la atmósfera, que podemos estar hablando de 20, 30, 40 kilos de nitrógeno lo que puede entrar en un olivar con una cubierta vegetal de leguminosas implantada en prácticamente toda la superficie, que sería una fuente de proteína. Y desde luego, si se pudiese integrar el ganado dentro del olivar, pues sería un suplemento alimentario al ganado, especialmente las ovejas dentro de la red de 88 fincas de Sustainalist de la cuenca del Mediterráneo, pues tenemos bastantes de ellas en las que integra la oveja, en algunas ganado caballar, el caballo, y en otras tenemos hasta implementadas las gallinas, de manera que buena parte de la alimentación de estos animales es la cubierta vegetal, y si está sembrada con leguminosa, pues magnífica fuente de proteína.
Estamos hablando, profesor Roberto, del uso armónico de la agricultura y la ganadería, algo que se venía haciendo desde la noche de los tiempos. Muchos motivos se fue perdiendo con el uso y el abuso de pesticidas fitosanitarios para dejar los campos como si fueran salones de cualquier casa, pero que sin embargo el campo tiene que estar vivo y tiene que mantener ese equilibrio para seguir rindiendo, ¿no? Creo que sería el mejor resumen, ¿no?, de este programa.
Efectivamente, es decir, de que el olivar se puede, digamos, diversificar incorporando o integrando el ganado, como bien dice, tal y como se hacía antaño, desde que la agricultura y la ganadería están totalmente desligadas, pues eso ha provocado muchos de los problemas ambientales que tiene actualmente tanto el ganado como la agricultura.
Profesor, ahora este proyecto Sustain Olive, ¿qué otros proyectos o qué plazo de duración tiene en colaboración con estos 6 países que citábamos al principio?
Bueno, este proyecto todavía le queda algo más de un año, y actualmente pues estamos en la fase de combinar toda la información que tenemos dentro de un marco conceptual más general, porque hasta ahora pues tenemos, digamos, todos los datos que hemos recopilado, tanto en campos como a través de encuestas, los tenemos fragmentados, y ahora se trata de procesar toda esa información en conjunto para proveer de indicadores de sostenibilidad desde un punto de vista económico, ambiental, social, etcétera, y cultural.
Lo que ustedes dicen en los campus, la transferencia del conocimiento, pasar de la teoría a la práctica y luego ya la vida laboral, y trasladarlo a los olivareros, a los agricultores finalmente.
Efectivamente, de hecho estamos en el contexto de este proyecto, estamos haciendo un esfuerzo tremendo en transferir toda la información que estamos obteniendo a través de una serie de webinars que estamos organizando, pues uno mensualmente, y también a través de charlas participativas con un montón de cooperativas de la provincia de Jaén. Además de, y ya estoy haciendo algo de publicidad, si el oyente puede ir a la página web de Sustainolis, podrá ver en la carpeta de recursos un montón de material, son fichas informativas y fichas formativas sobre todos los datos que estamos obteniendo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro. Hay que poner freno al avance del desierto y también ayudar a frenar el cambio climático. Y desde el olivar, ese mar de olivos en Andalucía, se puede hacer de muchas y variadas formas y también generando riqueza para el agricultor. Profesor, gracias por atender la llamada de Campo y Mar. Un abrazo.
Un abrazo.
En Olvesa Distribuidor Oficial Bitone somos especialistas en mantenimiento, reparación y revisión de almazaras con más de 40 años de experiencia en el sector oleícola. Reparamos decanter, fabricamos repuestos en acero inoxidable con maquinaria de última tecnología y somos distribuidor Bitone de decanter, molinos, batidoras, centrífugas. Apostamos por la calidad del aceite, mínimo consumo y al mejor precio. Infórmate en olvesa.com o en el 953-280-253.
En estos momentos campo y mar se hace transhumante. Nos vamos hasta la Sierra de Segura. ¿Por qué? Porque es la cuna. Es el hogar del mejor cordero del mundo, de denominación de origen protegida, el cordero segureño. Y vamos a hablar con un ganadero. Es un buen amigo de campo y mar, es un buen amigo de COPE Andalucía, es Antonio Punzano, y queremos hablar con él. ¿Qué tal está yendo la temporada? Y parece que no está yendo todo lo bien que debiera. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Pues bien, aquí con el campo, con el ganado.
Bueno, ¿cómo ha ido la transhumancia? Muy cara, ¿no? Porque los combustibles, los piensos, los costes siguen disparados, ¿no? Ha sido una de las transhumancias más caras de la historia, ¿no?
Sí, además, de verdad, mira, parece que se había solucionado todo con las lluvias estas de primavera, que es verdad que ha salido pasto en el campo, pero que va un año malísimo porque venimos de un otoño malo, de un invierno muy seco también, y ha habido que aportar mucho cereal al ganado y con los precios que hay, pues la verdad que está haciendo una cosa muy mal, muy mal. Ya si faltaba algo, pues el precio de los corderos, que no solo que ha bajado, es que no hay venta ahora, se ha paralizado.
Bueno, después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, ahora resulta que se corta la demanda. ¿Qué está ocurriendo en el mercado? ¿Qué explicación le dais a ese bajón en la demanda del cordero? ¿Es que la gente sale más? O porque antes, si no salía tanto, bajaba la demanda. Ahora sale más, también baja la demanda. ¿Qué ocurre, Antonio?
Mira, yo creo que también influye mucho la exportación. Hemos estado exportando hoy a un muy buen precio. A partir de la guerra de Ucrania, la exportación se paralizó un poco. También con este conflicto que ha habido con España, con Marruecos, el Libia ha dejado de exportar carne nuestra. Y todo eso sumándolo, pues, hace que el mercado sea paralizado. Cosa que no esperábamos dentro del sector, porque venía una época muy buena, era Semana Santa, bien la fiesta del Cordero. Pero una época muy propicia a que los precios estén más que elevados, que haya mucha demanda.
Uh-huh. La fiesta del Cordero, suponemos que es vuestra temporada alta porque se disparan los pedidos, la demanda, además si me un cordero como es el cordero segureño, que es de altísima calidad.
Sí, sí, efectivamente, y como te he dicho, veníamos de un mercado y una exportación de cordero muy grande, y ahora los países como Argelia, Libia, Arabia Saudí, están tirando de un cordero más pequeño, más al nuestro, al de 22, 23, 24 kilos, que antes era impensable. Demandaban cordero de 35 kilos.
Bueno, Antonio, vamos a ir por el principio. Tú eres un ganadero de oveja segureña, de cordero segureño, eres transhumante. ¿Cómo es la transhumancia de la Sierra de Segura? ¿De qué pastos a qué pastos viajáis?
Pues mira, la transhumancia es dura, es muy dura, sobre todo los últimos años, porque por el coste, sobre todo desde los pastos donde vamos a transhumar. Nosotros transhumamos a la zona de Sierra Morena. Empezamos desde el puente de Génave. Hasta yo soy, quizás, bueno, hay otro ganadero un poco más adelante, está en Córdoba, pero yo en Jaén sería el último, que estoy en Marmolejo, en todo lo que es Sierra Morena.
O sea, desde Segura hasta Marmolejo, ahí 200 kilómetros o más.
Sí, sí, efectivamente.
¿Cómo lo hacéis? Porque las vías pecuarias, algún día hablaremos de ese problema, la mayoría están ocupadas o cerradas, ¿no? Y tenéis que recurrir al transporte a través de vehículos.
Sí, claro, mira, la vía pecuaria, vamos, concretamente en mi caso es intransitable. Yo me tengo que venir en camiones porque es intransitable. Pero los ganaderos que están viniendo, gente que está viniendo a Baños de la Encina, a La Carolina, a esta zona, pues con muchísimos problemas porque la han invadido, como tú bien has dicho, y muy complicado. Ya no solo lo duro que es andar 8, 9 o 10 días con tu ganado, sino que han invadido la vía pecuaria, han puesto vallas, la han cortado. Un problema bastante serio.
Uh-huh. Y la administración sigue haciendo oídos sordos, pero también se ha producido un fenómeno muy curioso que me gustaría que compartir con todos los oyentes de Campo y Mar y con la sabiduría de nuestro amigo Antonio Punzano. Y es que las ovejas siguen pariendo, y a pesar de que no llovía, sin embargo, cuando las ovejas siguen pariendo y hasta dos cabritillos, eso significa como cuando las abejas hacen colmenas, que el tiempo va a cambiar para bueno, ¿no? Para lluvia en este caso.
Sí, sí, evidentemente. Vamos, mira, yo lo hablaba este invierno cuando estaba todo tan seco y había una expectativa muy, muy mala. Yo decía que yo auguraba un buen año porque los animales lo decían, ¿no? Había muchos partos dobles ovejas que muchos años fallaban, muchas que no se quedaban preñadas, estaba pariendo todo, y eso era una señal de que la primavera iba a ser buena, y efectivamente ha sido para el campo.
O sea que los animales son más listos, ¿no?, de lo que nosotros nos pensamos, y son mucho más previsores, porque también decía yo que las abejas, cuando hacen colmenas, que va a haber flores, va a haber floración, va a haber buena primavera.
Sí, sí, efectivamente, ya digo, yo en el caso del ovino vengo viéndolo muchos años que falla mucho ganado. Primavera regularilla, tirando a bien a mala. Este año ha sido totalmente al revés.
Bueno, pues otra vez en la Sierra de Segura, ¿cómo se presenta lo que queda de año? ¿Veis que haya reacción por parte de las administraciones, siendo denominación de origen protegida? Yo que sé, ayudas, campañas de promoción, de apoyar el consumo interno. ¿Cómo está la situación ya por último, Antonio?
Bueno, campañas sí que hay, lo que pasa es que al final no terminamos de llegar, sobre todo cuando se vende a un precio muy elevado, el consumidor le cuesta mucho, pero al ganadero no lo percibe. El ganadero está cobrando no mucho más que cobraba hace 5 o 6 años, con tanta subida como ha habido de la carne durante pasar la pandemia, y el año pasado fue un año histórico de precios, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que poner en marcha y el no vender por debajo de los costes de producción de una vez por todas y luchar por eso.
Todo sube, pero sin embargo vosotros seguís cobrando lo mismo. Supongo que abogáis por la compra de proximidad, ¿no? De que el canal sea, cuanto más cercano sea, Antonio, mucho mejor, ¿no? Si estamos cerca de la comarca, claro, de Segura, pues, acudir a vosotros.
Efectivamente, por supuesto. Sobre todo la gente, yo animo a los ganaderos, sobre todo a los ganaderos jóvenes, que ha habido un gran número de incorporaciones últimamente en el sector, a que se asocien y entren en cooperativas, intentar vender todo junto, intentar hacer el canal lo más directo posible.
Por supuesto que sí, porque el producto es inmejorable. Estamos hablando del cordero segureño, con denominación de origen protegida, de una calidad altamente contrastada. Gracias, Antonio, y que todo se vaya arreglando dentro de lo posible.
Pues muchísimas gracias, Antonio, y sobre todo agradecer a la COPE y la atención que tienes sobre el sector.
Campo y Mar, todos los miércoles en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde. COPE Andalucía, la número uno.
Y ahora con Caja Rural del Sur conocemos la previsión meteorológica para los próximos días, sin ir más lejos. Para mañana los cielos estarán prácticamente despejados en toda la región. Habrá algunas nubes en Córdoba o en la provincia de Granada también. Aparecerán nubes en el estrecho. Las temperaturas estarán por encima de los 30 grados en Córdoba o Sevilla y también en Jaén. Se quedarán en 24 en Málaga o en 23 en Cádiz. Para el próximo viernes, para pasado mañana, los cielos también despejados, las temperaturas prácticamente sin grandes cambios, y el fin de semana las nubes desaparecerán por completo de toda la región. Temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 grados de Córdoba, los 28 de Huelva o los 22 de Almería, para finalizar este domingo con 33 grados de máxima también en Córdoba, 24 en Málaga y 30 en Jaén. Habrá algunas nubes de evolución en las sierras de Córdoba y Jaén y también en Málaga, pero no se prevén lluvias. El tiempo con Caja Rural del Sur en Campo y Mar. Este programa siempre nos apasiona conocer las diferentes investigaciones, los diferentes proyectos que están en la vanguardia de la mejora de nuestros cultivos, pues para obtener mejores rendimientos, mejores cosechas. Y el otro día se celebraba el Día Internacional del ADN, y con tal motivo, desde la Fundación Descubre, nos llegaba esta noticia fechada el pasado 25 de abril. Describen la resistencia a plagas y enfermedades de las habas. Un equipo de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, junto con el Centro Mundial de Taiwán de Investigación Vegetal, ha caracterizado las distintas variedades de esta leguminosa en relación a su capacidad de defensa contra, como digo, plagas y enfermedades. Uno de los responsables de este proyecto es el investigador del Instituto de Agricultura Sostenible, don Diego Rubiales, que está hoy en Campo y Mar. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de una planta, de un alimento, las habas, enormemente popular y que siempre ha contribuido a buena parte de nuestra dieta, ¿verdad?
Sí, las habas, en concreto, como el resto de las leguminosas, han sido un componente fundamental en la dieta mediterránea, además de la alimentación humana, para los piensos animales, la alimentación como forrajero o directamente el grano para piensos. Su producción ha disminuido en los últimos 50 años, pero afortunadamente se está recuperando, sobre todo por el interés creciente en aspectos medioambientales, porque fertilizan el suelo con nitrógeno, consumen menos agua, contaminan menos, y es un componente importantísimo en las rotaciones.
Diego, la haba, te lo digo por experiencia propia, porque tanto mi padre como mi abuelo, cuando ponían huerto, usaban siempre los carriles de en medio para plantar habas y aprovechar. Mientras tenían una cosa, alternaban con la otra. Es un cultivo bastante sufrido.
Sí. Pero vamos, estamos hablando de lo que ponía tu padre como el mío. Son unas líneas de haba hortícola, o sea, de haba de vaina grande, de semilla grande, para consumo en la casa. Básicamente hay dos grupos de variedades. Este haba de semilla grande para consumo humano y la otra que le llaman haba caballar o tipo minor, que son semillas más pequeñas, que es la que se usa fundamentalmente para piensos animales.
Profesor, ¿cómo surge este proyecto junto con el Centro Taiwanés para investigar la resistencia a las plagas y enfermedades del cultivo?
Bueno, esto hay que reconocer el trabajo previo, esto no es nada que ha surgido de la noche a la mañana. Esto es el fruto de muchos años de trabajo. En realidad, en Córdoba, las investigaciones en habas, en leguminosas, las iniciaron en la década de los 70 los profesores José Ignacio Cubero, de la Escuela de Agrónomos de la Universidad, y María Teresa Moreno, de INIA entonces, después ha sido IFAPA. Yo me uní a estos trabajos, pues digamos casi con el siglo, o sea que llevo en esto 20 y algo años, y empecé fuerte, porque incluso llegué a coordinar un proyecto europeo sobre mejora genética de habas. Y actualmente, pues, debido al relance que están teniendo la necesidad de las leguminosas en las rotaciones, todo empezó un auge más, quizá, con lo, no sé si recordáis, la crisis de las vacas locas, de que se prohibieron las harinas animales para pienso, entonces hubo que potenciar las proteaginosas y, sobre todo, últimamente, con la demanda de proteína vegetal, incluso que se verá todavía más con todo esto de la crisis de Ucrania, la subida de precios de fertilizantes. Ahí las leguminosas tienen un papel muy importante. Entonces, como digo, esto es un trabajo de muchos años. Sencillamente aquí lo que hemos hecho es una revisión de estado del arte, poner sobre el papel el resultado de proyectos previos y de otros proyectos actuales que tenemos. En concreto, pues, por decir algo, ahora mismo estamos trabajando con esto de habas en un proyecto PRIMA, que son proyectos europeos, pero enfocados a la cuenca mediterránea, y en otro proyecto llamado Radiant, también europeo, que es para cultivos minoritarios, para ponerlos en valor, y otro proyecto de la Junta de Andalucía llamado Legand.
Hablaba usted de proteína vegetal, profesor. Claro. Estamos hablando que hay diferentes factores, como la subida de los costes, la subida de los piensos, la inestabilidad política por culpa de los conflictos como la guerra de Ucrania y también por la ganadería intensiva que está generando problemas también medioambientales. Y cada vez se habla más de que el futuro de la alimentación pasa por un lado o bien por la proteína de los insectos o también por crear proteínas vegetales o ambas dos cosas. ¿Usted también lo ve así?
Vamos a ver. La proteína animal es muy valiosa, muy útil, pero lo que está claro es que ante la creciente demanda de la población y la escasez de recursos hay que ir a una producción más sostenible. la proteína de insectos o de algas o son cosas que todavía están en estudio. Posiblemente se llegue. Bueno, de hecho, nosotros comemos en Córdoba caracoles. En muchas culturas se comen insectos. No es ninguna locura. Pero bueno, eso es algo que todavía le queda mucho recorrido para incorporarlo a la dieta. Pero lo que está claro es que las leguminosas, proteína vegetal, es algo que está en los orígenes de la civilización. O sea, el hombre fue cazador recolector y de los primeros cultivos que empezó a alimentarse cuando se estableció, pues fueron siempre una leguminosa y un cereal, complementando la dieta. Todas las grandes culturas, civilizaciones, la dieta básica ha sido en la asiática arroz y una leguminosa, en la mediterránea trigo y una leguminosa, en la americana maíz y judías, una leguminosa, para completar la dieta. Entonces, no hay que considerar esto de la proteína vegetal como algo nuevo. Lo que sí es nuevo es, pues quizás otra forma de formularlo, de incorporarlo a la dieta. Pues ya, por ejemplo, el haba, el guisante, pues ya no solo es en puchero o en potaje el grano seco, ya también se fraccionan, se extraen componentes, se hacen alimentos, incluso, bueno, se hacen elementos procesados o incluso hamburguesas veganas con...
Por lo tanto,
pero bueno, que comer garbanzo hemos comido siempre, proteína vegetal hemos comido siempre y la forma más sostenible de comerla es la de siempre, sin tener que transformarla demasiado.
Por lo tanto, es posible augurar de nuevo una recuperación del cultivo de las habas y proyectos de investigación como el suyo ayudarían a hacerlos mucho más efectivos y rentables, ¿no?
Exacto. El problema quizás de las habas y de las leguminosas en general es que, bueno, con la modernización de la agricultura de los últimos 50 años, pues se han incorporado tarde y mal a la agricultura tecnificada. Los agricultores conocen muy bien las leguminosas y les gustan cultivarlas. Los consumidores conocen los garbanzos, conocen los guisantes, conocen las judías, conocen las habas y les gusta consumirlo. Sencillamente no ha habido la suficiente inversión en tecnología, en prácticas de cultivo, en desarrollo de variedades, de tal forma que cada vez se han ido quedando un poco atrasadas y así han sido menos rentables para el agricultor cultivarlas, por problemas técnicos,
salvo que
por llegue problemas de precio. Pero no porque al agricultor no le gusten, ni porque al consumidor no le gusten.
Salvo que llegue un elemento externo, como en este caso puede ser la guerra de Ucrania, la crisis de precios, y ayude, ¿no?, a recuperarlas.
Ayuda a recuperarla, pero toda demanda debe estar apoyada de una implementación de tecnología.
Y en ello está este equipo de investigación, capitaneado, como digo, por el investigador del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, don Diego Rubiales, que ha tenido la amabilidad de compartir estos minutos en Campo y Mar. Gracias, profesor. Enhorabuena y que haya mucho éxito en su trabajo.
Muchas gracias.
Brand Invigo, el bioestimulante de alto rendimiento más innovador y avanzado del mercado actual. Con una potente formulación, Brand Invigo aumenta la salud y la productividad de tus cultivos, mejorando la tolerancia al estrés. Más info en brandeurope.com.
¿Qué os parece si a continuación nos marchamos hasta el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, que está, pues obviamente, en la costa, en la provincia malagueña? Vamos a hablar de un proyecto que un grupo de investigación de este instituto de La Mayora está desarrollando, porque es muy interesante y puede ayudar muy mucho a contener esa invasión invisible que son los microplásticos, porque están desarrollando, como digo, un compuesto de celulosa rico en flúor, un elemento, dicen, que está presente también en el teflón, que es seguro, biodegradable y resistente a grasas y aceites, y que sería ideal para envasar productos agroalimentarios. Así que vamos a hablar con Susana Guzmán, que es investigadora de La Mayora. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues gracias por atender la llamada de Campo y Mar. Estamos hablando del campo prácticamente enfrente del mar Mediterráneo porque estáis en Algarrobo Costa, ¿no?
Bueno, yo en realidad, sí, la mayora como tal es un instituto en Algarrobo Costa, pero esta investigación la hemos llevado a cabo en el IHCM, que es el nuevo centro mixto entre la universidad y el CSIC, que está aquí en la ampliación del campus de Teatino.
Que tampoco es mal sitio,
no,
¿eh?
No está mal, pero yo no veo la playa.
Bueno, pero se intuye que eso ya es importante, ¿eh? Sí. Los que somos del interior y tenemos el horizonte tan cercano, cada vez que nos acercamos a la costa, se nos ensancha el corazón. Eso sin lugar a dudas. Bueno, pues Susana, vamos a hablar de cómo nació este proyecto para idear este nuevo producto para envasar productos agroalimentarios y contaminar lo menos posible.
Bueno, a ver, pues nosotros ya llevábamos muchos años, desde más o menos 2013, creo que fue cuando yo empecé mi tesis en Italia, empezamos a trabajar con celulosa, que es el material más abundante que hay en nuestro planeta, eso no hay duda. Y desde luego, si pensamos en algo que pueda reemplazar los plásticos, pues la celulosa es un candidato ideal. Pero, pues, lamentablemente, la celulosa es como es, pues es el papel que todos usamos, y ese papel pues se moja, ese papel en cuanto entra en contacto con agua, pues se rompe fácilmente, absorbe todo tipo de aceite y tiene una serie de limitaciones. Bueno, ahí empezó a surgir la idea de cómo se puede trabajar este material, con qué cosas se puede combinar y mejorar sus propiedades, ¿no? Y bueno, ya habíamos hecho algunas cosas un poquito más simples y claro, pensando en otros materiales que tuviéramos en nuestra vida cotidiana y que tuvieran propiedades muy buenas frente al agua, pues desde luego está el teflón. Que forma parte de el recubrimiento antiadherente de las sartenes y este tipo de utensilios de cocina. Pero claro, todos esos compuestos con flúor pues no se pueden combinar fácilmente con celulosa. Digamos que a uno le gusta el agua y al otro no le gusta, pues mala combinación.
Hay que buscar la clave de ese ayuntamiento, ese matrimonio, ¿no?
Es un matrimonio un poco mal avenido, un poco mal avenido al principio. Y bueno, claro, efectivamente, mezclándolo los dos así tal cual, no, imposible. Entonces, bueno, somos un grupo de químicos y hubo que pensar en una reacción química de tal forma que al principio teníamos celulosa y esa molécula parecía al teflón y después ya pues de un tratamiento químico, pues lo que tenemos al final es un nuevo material, que ya no es celulosa, ya no es uno más uno, ya es otra cosa, uh-huh. Es un nuevo producto y ese es el que sí que vimos que es un poco algo a camino entre la celulosa y el teflón. Se biodegrada como la celulosa, se comporta el agua más parecido como el teflón, y anda ahí un poco pues, entre sus dos padres, ¿no? Por decirlo así, es un nuevo hijo, y ese sí que vimos que tenía propiedades muy interesantes.
Y por lo tanto nace este bioplástico que podría ser un buen sustituto de los plásticos que se usan actualmente pues para envasar alimentos, para envasar fruta, para envasar legumbres, para envasar pues de todo en fresco y eliminar la fabricación de ese plástico por este producto que es biodegradable, que en poco tiempo se deshace.
Pues sí, sí. A ver, vimos que efectivamente esto podía ser desde luego útil para el envasado de alimentos, pero aún así la mayor parte de este material sigue siendo celulosa, así que por las pruebas que hicimos y los resultados, aunque resiste muy bien el contacto con agua, el vapor del agua también, los aceites, nuestra propuesta es presentarlo para alimentos secos, es decir, pues frutos secos, legumbres, pasta. Tiene un contenido de agua, pero es mucho menor, ¿no? En cambio, con frutas y verduras, los materiales de celulosa no son los más adecuados, ¿no? Aparte porque también este material tiene un aspecto un poco blanquecino. Entonces, si pensamos, por ejemplo, una caja de cereales, en su interior lleva otra bolsa que es la que realmente contiene el alimento. Pensábamos en eso. Ahí al consumidor no le afecta no ver el producto. En cambio, por ejemplo, una fruta, una bandeja de fruta, una bandeja de carne, una bandeja de pescado, es crítico poder ver qué color tiene eso, uh-huh. En qué aspecto tiene, ¿no? Nadie se lo llevaría a su casa si no lo viera, ¿no? Uh-huh. Por eso nuestra propuesta era para alimentos, más alimentos secos, uh-huh. Lo que se llaman alimentos secos.
Y esta investigación, este proyecto va por buen camino, supongo. ¿Para cuándo lo podríais presentar en sociedad o todavía tenéis que seguir haciendo pruebas y experimentos?
Pues sí, lamentablemente, bueno, ha sido un buen trabajo, estamos muy muy contentos con el resultado, pero va a ver, estos son pruebas a escala de laboratorio y aunque nosotros hemos presentado y estos datos son completamente ciertos, la industria tiene unos requerimientos muy altos y la legislación es muy severa, uh-huh, con lo que puede, no puede entrar en contacto con alimentos y hacen falta pruebas adicionales para confirmar que a largos tiempos o en condiciones más extremas de cómo se guarda un producto antes de que llegue al consumidor, pues todas estas normativas se cumplen.
En cualquier caso, el más largo de los viajes se comienza con un primer paso y vosotros ya habéis dado algunos muy importantes como unir el teflón y la celulosa para convertirlo en otro material, en ese bioplástico. Pero hay que decir que en vuestro instituto, en la Estación Experimental de La Mayora, estáis trabajando en un sinfín de asuntos para intentar desarrollar lo mejor posible nuestra industria agroalimentaria en Andalucía, porque somos una gran potencia, pero también lo tendremos que ser en conocimiento, ¿no? Y ahí es la importancia de la existencia de estaciones experimentales como la vuestra, que desde el año 61 aplican el conocimiento, ¿no?
Sí, sí, desde luego, como buena científica puedo decir que sí, hace falta investigación y después esa investigación, con un poco de paciencia, se termina materializando y llevando a la sociedad. Pero es el caso del aguacate, cómo se ha introducido, ¿no? Cómo se trabajó para adaptarlo al campo malagueño y actualmente no hay ningún problema y gozamos de aguacate de chirimoya mucho más tiempo de lo que era hace 30 años, ¿no? La sociedad debe confiar, los científicos hacemos buen uso de los fondos, pero es eso, es una carrera larga donde se van dando pequeños pasos y al final, sumando muchos pasos, pues sí, al final en algún momento hay un paso importante que sí se materializa en la sociedad.
Por eso no en vano lleváis como apellido subtropical y mediterránea, ahí dentro de la estación La Mayora. Susana, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y que sigáis con los hallazgos y los éxitos.
Gracias a vosotros.
Atención, agricultor. En Herogra Fertilizantes te ofrecemos las mejores soluciones para tu cultivo. Esta campaña no lo dudes y prueba nuestra gama Aerosol Oro de fertilizantes nitrogenados y NPK estabilizados. Recuerda, si quieres multiplicar la rentabilidad de tu cultivo, apuesta por Aerosol Oro de Herogra Fertilizantes.
No nos vamos a marchar de Campo y Mar sin antes hablar de un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Llevamos una tarde muy científica y también muy apetitosa porque el CSIC, junto con varias empresas, ha logrado desarrollar un salmorejo probiótico que aporta numerosos fermentos activos y que, atención, puede resultar muy beneficioso para personas, por ejemplo, intolerantes a la lactosa o las que tengan hipercolesterolemia, el colesterol alto. Así que vamos a hablar con Juan José Ruiz, es uno de los responsables de una de las empresas, la Salmoroteca, que está colaborando con el CSIC para el desarrollo de este salmorejo. Don Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Pues, Juan José, desde la tradición a la vanguardia, no paráis de innovar para hacer del salmorejo algo que ya era muy bueno, todavía mucho mejor, ¿no?
Efectivamente, hemos visto que el salmorejo sigue, pues se puede seguir innovando sobre esta crema tan popular de la cocina cordobesa y andaluza en general, y que bueno, que puede ser el sustrato para aplicar estas nuevas tecnologías que van surgiendo.
¿Cómo surgió la idea de colaborar con el CSIC?
Bueno, pues resulta que el que fue mi profesor en un curso que yo hice de caracterización molecular de los microorganismos en el CSIC, Francisco Noé Arroyo, y con otro también profesor y buen amigo, Antonio Valero, de la Universidad de Córdoba, pues un día tomando un café dijimos, oye, ¿y si esto que vosotros estáis aplicando se puede aplicar al salmorejo? Empezamos a hacer pruebas, en principio ya estaban trabajando sobre la aceituna de mesa, a mí se me ocurrió usar como sustrato, como base, el salmorejo, que puede ser cualquier crema, es decir, usamos salmorejo porque al final es una crema, un sabor que tenemos todos en el paladar mental, ¿no? En el imaginario de sabores, ¿no? Y esa biblioteca de sabores que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, que no deja de ser una crema de tomate, pero puede ser cualquier matriz vegetal, puede ser cualquier crema de verdura, ¿vale? Y dijimos, oye, ¿y si le creamos el sustrato ideal, los medios, las condiciones para que estos bichitos, ¿no? Mal llamando bichitos, son microorganismos, sobrevivan, para que se reproduzcan? Y empezamos a hacer pruebas, ¿cuál fue la suerte? Que varios de los cócteles que de microorganismos que usamos, pues funcionaron, y a partir de ahí pues fuimos viendo que no solo tiene aplicaciones clínicas y unas mejoras sobre la salud, como has visto, y acabas de nombrar, sino que además tenía unas funciones tecnológicas, una función bioconservadora, uh-huh, frente a patógenos, frente a bacterias que nos encontramos en las cocinas o en las industrias, ¿no? Como pueden ser listeria, salmonella, E. coli, en fin, todos esos tipos, uh-huh, de bichitos malos, ¿no? Que causan, ¿sí?, tantos problemas, y vimos que estos microorganismos acaban con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, wow, estamos ante algo totalmente nuevo. Empezamos a hacer pruebas, y tras más de 3 años de investigaciones entre la Salmoneteca, el CSIC y aquí la Universidad de Córdoba también, Antonio Valero, que nos ha ayudado también a redactar todos esos informes desde el punto de vista de la legislación y cumplir con esa legislación tan exhaustiva que tiene nuestro país en materia de alimentación, de seguridad alimentaria, pues hemos conseguido poner en el mercado, uh-huh, un producto que no existe, una categoría totalmente nueva, uh-huh, porque todos los probióticos están en los lácteos, está en los yogures, en las botellitas estas, ¿no? Y por primera vez se ofrece una alternativa al consumidor. Entonces,
por lo tanto, Juan José, estamos hablando que el salmorejo se ha convertido en un arma muy eficaz, no solo para mantener el colesterol en niveles adecuados o mantener el tipo y también mantener la línea, sino que nos ayuda a prevenir infección por bacterias que se han manifestado muy peligrosas para la salud, que pueden ocasionar incluso la muerte, como la listeria, como la salmonella, como el estafilococos. Estamos hablando de un gran avance, ¿no?
Sí, hombre, para que veamos que Andalucía sigue siendo, y en materia de agroalimentación, pues una potencia, ¿no? Una potencia del país, y que al final, pues cuando se une empresa privada, una startup como es la Salmoneteca, centros de investigación de prestigio y gente que quiere hacer cosas distintas, no quedarse sentada en una silla, y sino que aplicar todos esos conocimientos que se desarrollan en las empresas, en los centros de investigación, en las universidades, a aplicarlo realmente, que ahí es donde está el hándicap, pues se consiguen estas cosas tan bonitas, uh-huh, que son una mejora para la industria y por tanto para la sociedad, ¿no? Porque al final todo esto lo que nos da es un alimento menos procesado por parte del cocinero y por parte del industrial. Entonces es un avance, hombre. La verdad es que estamos muy contentos y nos ha costado nuestro sacarlo, pero la verdad es que sí.
Ahí está ya en el mercado. Estamos hablando a lo largo de toda la tarde de la potencia agroalimentaria, de la industria agroalimentaria andaluza, que es una de las mejores del mundo, pero que también hoy estamos demostrando que está en vanguardia de la investigación, porque para mantener ese liderazgo no solo hay que tener práctica, sino que ir alimentando la teoría con ideas como la vuestra para luego traducirla en mejora de los productos de una manera natural y mucho mejor para el organismo.
Efectivamente, de eso se trata. Y luego también otras mejoras, porque al final este tipo de matriz, este tipo de crema que estamos desarrollando, que luego la vamos a hacer de más sabores, como ya estamos haciendo pruebas, la idea también es que ahorras energía, porque por ejemplo cualquier crema de verduras que luego tienes que darle un tratamiento térmico, bien, con la pérdida de nutrientes, pues de esta forma, utilizando este tipo de cóctel de microorganismos, que luego te van a aportar salud al consumidor, al que se lo coma, le ha aportado una serie de metabolitos buenos para la salud, hacen que el alimento, pues por ejemplo, no tengamos que darle una pasteurización o no tengamos que darle un tratamiento térmico. Uh-huh. Por tanto, supone también un ahorro de energía para la industria, más teniendo en cuenta cómo está la luz ahora mismo, ¿no?
Y que lo diga, entonces, Juan José, que lo diga.
Y sobre todo, que actúas como bioconservante, cumples con toda la legislación, el alimento es seguro, porque además el desarrollo no lo ha hecho, y el seguimiento no lo ha hecho la consejería de aquí, y la autoridad sanitaria competente de aquí de Córdoba, que eran bastante escépticos, pero es normal, ellos dan ocasiones a aplicar, uh-huh, el manual, a aplicar el protocolo y aplicar la ley, y eso tiene que ser así, no te puede salir. Pero cuando lo hemos demostrado con evidencia científica, informes de desafío, estudio de vida útil, ensayos, analítica de todas clases, que uh-huh, que eso es seguro, pues no les ha quedado otra forma de
dar vía libre, que luz verde, ¿no?
Y sobre todo cuando es una mejora, ¿no? Que es bueno, ¿no? Ajá. Y también desde el punto de vista de la legislación, oye, que al final pues tiene, la sociedad va avanzando, la industria va avanzando y tenemos que ir regulando y legislando detrás. Eso ocurre en todos los aspectos, ¿vale?
Bueno, pues hoy en Campo y Mar, hablando con Juan José Ruiz de la Salmoroteca, una startup con mucho sabor, de ese salmorejo probiótico desarrollado íntegramente en Andalucía por empresarios andaluces, por científicos andaluces, por una universidad como la de Córdoba, que ha puesto de manifiesto que estamos en vanguardia de la investigación, luchando contra esos patógenos alimentarios que tanto dolores de cabeza nos dan, como la salmonera o la listeria. Juan José, gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias. A vosotros siempre.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando.
Y esto ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo miércoles con un nuevo capítulo de Campo y Mar. Espero que los contenidos hayan sido de tu agrado, que hayan sido entretenidos y también formativos e informativos, como decían los grandes clásicos. Saludos de Antonio Agudo. Os dejo ya con la luz de la información, que no es otra que la luz de la linterna en la tarde de COPE Andalucía. Hasta la semana que viene en Campo y Mar. Un abrazo.
Que a veces yo te levanto al rayar el día. El idilio perdure siempre al llegar la noche,
la noche solo de los
y cuando
dos,
venga la aurora llena de goce,
tú y yo
se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Díselo! Se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía.
Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio.
A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío, sufriendo por ti, amor mío. Te llama mi corazón.